Hola, querida familia del hogar de la madre y queridos amigos que seguís este blog de cultura y civilización. Ya ha pasado el verano y volvemos a encontrarnos, gracias a Dios, en este arranque de otoño. De nuevo, espero que hayáis pasado buen verano, que sigáis resistiendo frente al acoso de estos ataques imprevistos que venimos teniendo de manera microbiana y demás, y os encontréis bien. La última vez que estuvimos juntos tratábamos en este capítulo que estamos desarrollando, en este apartado que llamamos la civilización del amor, estamos tratando sobre la Sagrada Familia. ¿Os acordáis? Seguro que sí. Y tratábamos la figura de San José como primera de las personas que dijimos íbamos a comentar algo de ellos de la que nos ocupábamos. Y a partir de la letanía que le rezamos a San José en la novena que el culto a él nos tiene de preparada la iglesia, preciosa, pues comentando esas letanías nos hacemos una idea, o podemos hacernos una idea, de quién es San José, el esposo de María y el padre en la tierra de Jesús, nuestro Señor. Porque, si recordáis, San José es una figura bíblica del Nuevo Testamento en la que apenas podemos atisbar su figura y quién fue, si partimos de lo que él nos dice. No hay palabras de San José, y su actuación la podemos suponer, pero su aparición en los evangelios es tan breve, eso sí, como decisiva y trascendental. Grandísimo patriarca San José. Ya habíamos comentado algunas de las letanías, las primeras. Descendiente de la casa de David, lumbrera de los patriarcas, ínclito, concretamente, recuerdo que decimos, ínclito descendiente de David, lumbrera de los patriarcas, y una que yo me permito añadir de mi cosecha que nos ofrece San Bernardino de Siena, ya comentamos esto al final del último audio, que dice broche del Antiguo Testamento. Qué precioso. Y con esas primeras letanías ya hacíamos un comentario, si recordáis, en nuestro último encuentro, en el último audio que hicimos, de quién es San José, qué figura es la de San José. Pero hoy vamos a comentar algunas otras, las que siguen, y vais a ir dándoos cuenta de que cómo se va a ir agigantando y haciendo de un calado impresionante la figura de San José. Y vamos a celebrar muchísimo podernos llamar también hijos suyos y hermanos suyos y asociados a él como primero de los santos, dado que es una de las tres figuras de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero como siempre, antes de hacer un comentario sobre ello y de proseguir, vamos juntos a invocar al Espíritu Santo, si os parece bien. Y decimos, ven Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven Espíritu Santo e ilumina nuestras mentes. Ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva para la santificación de la vida y del alma nuestra y de nuestros amigos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Bueno, ¿veis? Decimos San José, ruega por nosotros. Ellos tres son la esencia del amor de Dios al género humano. Ellos tres son la encarnación del amor de Dios al género humano. Porque Jesús, que es la encarnación de Dios en la tierra, que ha venido a liberarnos, como sabemos, del pecado y de la muerte, y a regalarnos con él la vida eterna, la suma felicidad eterna, él, el niño, desde que nació, necesitaba una mamá y un papá, como todos los niños que llegan a este mundo, que Dios concede. Existir en la Tierra, en nuestro querido planeta, nuestra bolita azul. Una mamá y un papá. Y como el caso de Jesús de Nazaret es un caso de un prodigio tan extraordinario y tan portentoso, como que es el propio Dios encarnándose como hombre, es decir, la suma divinidad, la suma potestad, el sumo e infinito amor, creador del universo, encarnándose en un ser humano, en un varón, en un niño primero, como es lógico, pues su mamá y su papá, su madre y su padre en la tierra, tienen que haber sido personas también excepcionalmente extraordinarias. Y ese es el caso de la madre, de su madre, la Virgen María, y ese es también, como vamos a ir viendo, el caso de su padre en la tierra, José, el hijo de Jesé, el descendiente de David, el carpintero de Nazaret. ¡Qué preciosidad! Ya verán. Las letanías que le rezamos al patriarca San José, al primer patriarca y definitivo del Nuevo Testamento y último del Antiguo Testamento, como decíamos en nuestra última emisión, continúan diciendo: esposo de la Madre de Dios. Y decimos, ruega por nosotros, ¿no?, al rezar la letanía. Le llamamos con el nombre de lo que es, esposo de la Madre de Dios. ¿Alguien da más? Cuando se desata la cólera soberbia del dragón, en el que el trono Luzbel se convierte, Satán Lucifer, al enfrentarse al arcángel que se levanta contra él, que Dios Padre suscita contra él con sus ángeles, que es Miguel. Miguel, y esto significa el nombre de Miguel, como nos relata en un precioso texto San Gregorio Magno, el Papa Gregorio, Miguel significa ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Cuando la soberbia de Luzbel se transforma en su pretensión de querer ser como Dios, de la gran tentación. Y que también tenemos las personas, en un momento dado podemos tener, ¿eh? Este es el pecado más grave, este es el pecado contra el Espíritu Santo, que como nos dice Jesús en un momento dado de su vida pública, no tiene perdón de Dios, no se perdona. Ojo, que la cosa es seria. ¿Quién como Dios? Dice Miguel, y eso significa el nombre de Miguel. ¿Quién se puede equiparar a Dios? Nadie, ni nada. Claro. Todo lo demás, que somos todos los demás, somos nadie y nada. Este es el secreto. Este es el que vivió amorosísimamente, intensamente, José en su vida. Saberse nadie y nada. Cuando es el esposo de la madre de Dios, ahí va la mar. Y sin embargo, él no solamente no cae en el pecado de la soberbia a través del orgullo, que es para sentirse orgulloso, ¿no? Es decir, he sido elegido por Dios, Dios Padre, para ser el esposo de la Virgen en la que él va a concebir a su hijo en la tierra, a su único hijo. Y además me han encargado que le ponga yo el nombre, que diga yo cómo se va a llamar, Jesús. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Como ya había anunciado la profecía de Isaías en su momento, siglos antes. Podía haber sido una persona dignamente orgullosa, vamos a decirlo así. Y todo lo contrario, José es el esposo de la madre de Dios. Es que alguien da más, piénselo un momento. Dice, soy el esposo de la madre de Dios. No cabe más. No puede haber más altura sobre mí. Y él está esposado a la madre de Dios. Efectivamente. En su absoluta humildad. Vive la paz de su poquedad total, de su nada. Y precisamente por eso Dios lo eleva a la categoría de todo. Es el todo humano. Porque su esposa, María de Nazaret, más joven que él, sin duda, aunque no tanto. Ya saben que la iconografía josefina nos presenta muchas veces una imagen de José que es como un viejo, un reviejo, con un aspecto de persona de mucha edad. No, seguro que no. Es un joven, un hombre joven, ya hecho y derecho, y tranquilamente, ¿no? Esa iconografía no nos gusta. José viejo, ¿no? Incluso algún villancico que lo toma así y también y le nombra de esa manera, ¿no? O hace referencia a él como si fuera una persona anciana. Otra cosa es que nos guste y cojamos cariño a alguna imagen de José. Pues ya saben que José aparece con el niño Jesús en sus brazos, porque él es su padre, como vamos a decir enseguida, padre nutricio del Hijo de Dios, es su padre en la tierra, ¿no? Su padre adoptivo, el padre que Dios ha adoptado, el hombre que ha adoptado para que sea su padre en la tierra, pues le tiene en brazos al niño Jesús. Al niño Jesús le han tenido en brazos su madre y su padre. Y luego, excepcionalmente, Dios ha concedido que tuviera en sus brazos al niño Jesús San Antonio de Padua, oh enorme San Antonio, y San Cayetano. San Cayetano también le ha tenido en brazos al niño Jesús. Y haya quizá por ahí alguien más, que yo ahora no conozco, no sé, no he visto. Pero estos son los que han tenido. Claro, María y José, constantemente. No como un momento de derretirse sublime en sus vidas, ¿no? En su vida mística, como San Antonio de Padua o San Cayetano en un momento dado, ¿no? De tener el privilegio de tener en sus brazos al niño Dios, sino que José y María, como algo cotidiano, habitual, porque ellos tuvieron que afrontar la inmensa, sublime y sacrosanta responsabilidad de criar y educar al niño Dios. Y ustedes me dirán, ¿y educar? ¿Qué hay que educar en Dios? Nada, si es Dios. Sí, porque la educación es saber estar en la vida, y a eso aprendemos todos desde que nacemos. El niño Jesús no era Superman. Superman es un mito para entretenernos, ¿no? Y pasarlo bien, ¿eh? O sus adláteres del cómic, Spiderman, Batman y estos personajes de entretenimiento y diversión mundana. No. El niño Jesús era un niño normal, que nace como un niño, lleno de gracia, porque es Dios, pero nunca repipi, ni cursi, ni pedante, ni mucho menos, porque entonces habría sido un desastre, sino que es un niño que se va a dejar educar, aunque en su inteligencia clarividente, pues perciba enseguida las cosas y las siga y demás. Pero él va a tener un mes, 3 meses, 6 meses, 8 meses, un añito. Y va a ser un bebé, y luego un bebé grande, y luego ya un niño chiquitín, y luego un niño menos pequeño. Y eso lo van a hacer María y José. José, su padre, su padre. Por eso él es el esposo de la madre de Dios. Pero él no ha participado en la concepción de Jesús. Eso lo ha hecho Dios Espíritu Santo en María, en el seno de María. Dios no ha desdeñado el seno, el vientre de una mujer, de un ser humano, de un macaco humano maravilloso, pero al fin y al cabo un mamífero. No lo ha desdeñado, como dice la Escritura, para liberarnos. No le ha repugnado. No estamos hablando de las musas que viven en el Helicón, de la antigua religión griega, y que desprecian profundamente a los humanos a través del pastor Hesiodo, y que por eso se refieren a él, como contamos aquí hace ya años, en alguno de estos 30 anteriores audios. Se refieren a él, a los humanos, diciéndoles, pastores que dormís al aire libre, raza vil que no sois más que vientre, cagones, meones, no sois más que vientre, no producís más que excrecencia, es así. No hay que avergonzarse de ser esto, todo lo contrario. Recuerden que a nuestro Señor le va a gustar tanto ser el Hijo del Hombre, aunque no fuera su padre directamente, el casto José, sino el Espíritu Santo en María, pero al fin y al cabo humano él, que se va a autollamar, autotitular, autonombrar como el Hijo del Hombre constantemente. Y así es como Jesús se refiere a sí mismo en los evangelios. Y son excepcionalísimas. No me las sé exactamente, pero yo creo que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Las veces en las que él no se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. Porque él tiene a gala ser el hijo del hombre, porque nos ama. Porque su delicia es estar con los hijos de los hombres que somos nosotros. Pecadores, porque ha venido a amarnos. Y él ama todo en nosotros. Nuestros pecados, nuestros defectos, cómo somos. No ama el pecado. El pecado es detestable, pero como lo tenemos, como somos pecadores, nos ama como pecadores. Y lo dice, además, se lo dice en la cara a los fariseos, a los escribas, a los ancianos, del pueblo de Israel, cuando le acosan con sus insidias, sus trampas, sus embustes, cuando tratan de embaucarle. Se lo dice: no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que pecan, los que pecamos, los que tenemos defectos, los que estamos llenos de defectos, de vicios, de pecado, aunque no querríamos. Hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que querría hacer, dice San Pablo en un momento en el que grita así, como un poco desesperado, digamos entre comillas, porque el San Pablo converso desde Damasco no va a sentir desesperación en el sentido genuino, ¿no? De personas sin esperanza, jamás, como no la sentimos ninguno de nosotros los que estamos, gracias a Dios, solo y siempre, ya saben, gracias a Dios, llenos de esperanza. Entonces José, el carpintero de Nazaret, nos sorprende siendo el esposo de la madre de Dios. Dudo yo que en el hinduismo, la religión hinduista, que es politeísta, ya saben, menos aún en el budismo, ni en las antiguas religiones, por ejemplo, religiones como la egipcia, que son religiones de una enorme riqueza en su complejidad, de parentescos y de relaciones y de divinidades y diosas y dioses. Dudo que de una forma tan clara, sencilla y directa, a alguien que ha sido simplemente un ser humano, no concebido sin mancha de pecado, sin condición humana original ninguna, como María, como su esposa, sino simplemente humano, pueda haber alcanzado un título, ni haya un personaje en el que se pueda decir de él que es el esposo de la madre de Dios único y verdadero, Trinidad Santa, un solo Dios. Recuérdenlo. Primer artículo dogmático de nuestra fe. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Se dan cuenta, buceamos, entramos en un parque, que es la cultura y la civilización. Esto como un parque temático de estos que se hacen ahora para recreo de la gente y negocio de los que lo llevan. Dice, este parque se llama cultura y civilización. Dice, aquí todo, ¿no? Aquí cabe todo. Sí, todo, todo lo del ser humano, lo del género humano en el planeta Tierra. Bueno, pues el pabellón central, o al menos el pabellón de aspiración al que queremos todos ir llegando, es uno que se podría llamar la civilización del amor, como culmen de ese camino de la cultura que lleva a la civilización como ámbito, seno, paisaje, panorama, estado perfecto e ideal. La civilización del amor. y el cogollo, el meollo, el corazón de la civilización del amor no puede ser otro que la familia. Y la Sagrada Familia es el modelo, el canon, el paradigma sagrado y divino, es decir, infinito y eterno, de la civilización del amor. La familia, y concretamente la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Por eso José, el padre de la Sagrada Familia, quien lleva, hace el papel de padre, aunque él no haya participado sexualmente, físicamente, humanamente, de la concepción de Jesús, pero es el padre que hace ese papel para criar, educar, defender, mantener. Eso es lo que van a decir las letanías a continuación, estas que voy a decir. Es el esposo de la madre. Y María es la madre de Dios, porque es la madre del Hijo de Dios, del Hijo único de Dios Hijo, que encarnado como hombre en la tierra, se llama Jesús. Jesús. Pero que siempre va a ser el Cristo, con toda su potestad, el Cristo. Esposo de la Madre de Dios. Y a continuación, la siguiente letanía dice, custodio casto de la Virgen. Para que quede claro, estas van ligadas, se dan cuenta. Es el esposo custodio casto de la Virgen. Custodia castamente la virginidad de María. Pero él no es un eunuco. Él no está castrado para que no haya problema con él. ¿Cómo van a hacer los amos con los esclavos y sirvientes? Y siguen haciendo, quizá a lo mejor, en algunos lugares del mundo, no lo sé, pero... Mayores cosas veredes, amigo Sancho, que le dice en un momento dado de ese extraordinario relato que es el Quijote de la Mancha, don Alonso Quijano a Sancho Panza. Y mayores cosas veredes, amigo Sancho, en un momento en el que se espanta de admiración Sancho Panza ante lo que ha contemplado. No lo sé si hoy seguía habiendo eunucos, pero en la antigüedad sí, y no en tan en la antigüedad, hasta no hace mucho, seguro, han sido millones los varones castrados para que no metieran lo que no debían con las mujeres y doncellas y demás, de las cortes y los séquitos, en fin. Esto ha sido así. José no. José es casto. Casto es un hombre íntegro al que Dios da la gracia por su humildad extrema. Lo llena de gracia como a María. Y él se mantiene casto. Y él es la castidad. La encarnación de la castidad. Y por eso la letanía dice, esposo de la Madre de Dios. Dice, ¿y esto cómo se hace, cómo se come? Y a continuación da la explicación. Custodio casto de la Virgen. Custodio casto de la Virgen. No cabe más gloria. No cabe más gloria. Va a volver a repetir más adelante una letanía, su custodia de vírgenes, a las que deben encomendarse todas aquellas personas a las que Dios da la gracia privilegiada de poder vivir la virginidad, consagrarse a Él, ya sean mujeres u hombres, en virginidad, que los mantenga castos, que mantenga su virginidad. porque la tendencia sexual humana es fuerte y grande, claro, es total, tan fuerte como la vida, que si no, no habría vida. Claro. La vida es algo maravilloso que se engendra entre una mujer y un hombre y una mujer, y que Dios no solo bendice, sino que es Dios el que ha querido y lo hace así para nosotros. ¡Qué maravilla! Esto es algo tan maravilloso que por eso el diablo ha estado siempre empeñado en emputecerlo, en prostituirlo, en corromperlo, en ensuciarlo, en darnos una visión, incluso personas que aparentemente son inteligentes y normales y tal, se toca esto y dicen, ay, eso lo toman como algo sucio, como... No, por Dios, qué ganas tenemos de ser liberados de esa mentalidad coartada por el diablo en este sentido. No, 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 no hay que equivocarse, nunca. Pero hay un estado que es el de la virginidad, ideal de cara a la entrega a Dios, a la consagración a Dios. Y así tenía que ser la familia de Nazaret. Está claro. ¿Qué varón es capaz de vivir esto con absoluta justicia y entereza? Con apasionado amor, y en el que Dios va a preservar de caer en la tentación absolutamente, totalmente, completamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Solo uno, solo podía ser uno. Y este es ese ínclito descendiente de David. Esa lumbrera de los patriarcas sin tener que abrir la boca, por así decir. Claro que hablaba José con su esposa y con su hijo y con los vecinos y con los clientes de su carpintería, naturalmente. No va a pensar que era mudo, no. Pero no ha trascendido ninguna palabra de él en los evangelios porque no ha sido necesario. Pero él... es la lumbrera de los patriarcas, sin tener que escribir ninguna obra, ni homilías, ni coloquios, ni prédicas, ni nada. Simplemente con su vida, con su ejemplo, con su testimonio sublime. Con el encargo más difícil y comprometido de la historia de, iba a decir, de la historia de la humanidad. Pero voy a decirlo más a fondo todavía, para que se aprecie el valor de él, de José, más comprometida de la historia de la salvación. Y para todos ustedes que aprecian como nada la salvación de sus almas y sus vidas, frente a la condenación eterna, la salvación eterna, pues no cabe más. Que decía la Madre Magdalena de la Encarnación, ya está con Dios. Espero que con muchísima gloria, con toda seguridad, porque fue una carmelita santa, Magdalena de Jesús. No cabe más, no cabe más. La Encarnación de Ávila, ya saben, convento donde vivió Santa Teresa, del que salió un día para enfrentar su reforma. Y al que volvió a ser, para ser abadesa años después. No cabe más. No cabe más. José, esposo de la Madre de Dios, custodio casto de la Virgen. Entonces esto es como la antítesis, si se dan cuenta, de... el deseo del patriarca Abraham. Es la otra cara de la moneda. Ya tenemos la moneda completa. Maravilloso. Porque la moneda con una cara solo, vamos a hablar, vamos a transformar la moneda en este momento, sin magia, porque lo de la magia, ya saben, es una cosa pues, para Harry Potter y entretenernos, ¿no? Distraernos, pero magia para pasar un rato entretenido. Sin mayor problema. No, en este caso es simplemente la palabra, el poder de las palabras, la imagen y la palabra, que es en definitiva lo que es desde el principio Dios mismo, lo que nos ha regalado. Si nosotros no habláramos, pues seríamos un mamífero como los demás, del género primate, y haríamos ruidos como los demás. Animales que tienen cada uno su lenguaje en ruidos, en fonías, en fonemas, pero nada más. Nosotros hablamos. Entonces ahora en vez de moneda decimos medalla, medalla. Y hasta la medalla con sus dos caras, tiene dos caras la medalla. El patriarca Abraham, que tiene la ilusión, la esperanza, el deseo, el anhelo, el ansia. No solo legítimo, sino maravillosamente decisivo y definitivo, perfectamente coherente con la vida, con su ser, de ser padre de un gran pueblo. ¿Algún hombre no tiene en su interior ese ansia, ese impulso de ser padre de un gran pueblo? O diría, eso no me llama la atención, ¿no? Pues no es una persona normal, en ese caso no sería un hombre como tal, ¿no? Un hombre normal, natural, cabal, hecho, ansía ser padre de un gran pueblo. A través de su sexualidad, de su vigor, de su verga y su vigor. La Biblia, a veces, en algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que han sido de una enjundia encumbrada, de los personajes más potentes, estoy recordando, por ejemplo, a Moisés, al patriarca Moisés, al gran rey y profeta David. Al final de su vida, dice, el Señor le conservaba el vigor. Aún tenía vigor. Se refiere a esto, a que es capaz de engendrar de una mujer, dar vida. Ideal. José va a mantenerse en absoluta castidad. Un caso maravilloso. Él acepta esto. Lo cual, a priori, o en principio, resulta totalmente frustrante. Dice, ¿qué me pide Dios? ¡Oh, no, horror! Me pide que renuncie a lo más que yo querría. Porque cuando él sabe que María está embarazada, está en estado de buena esperanza, está esperando, va a concebir una criatura, él, como hombre prudente, prudentísimo, le vamos a llamar enseguida, el próximo día, hoy todavía no llegamos a esas letanías, pero en breve, a la próxima audio, si Dios quiere. Tomaremos otro más, otros dos más, los que hagan falta. Vale la pena. Tenemos toda la eternidad, ya saben que vivimos en la eternidad. Tiene un interruptus en un momento dado, solo como un apagoncito, ¡pam! Y a continuación, ¡pum! Otra vez, ¿no? Como cuando sale por la tele ahora últimamente, con estos negocios de la electrónica y de tal, comerciales, dice, en breve se va a apagar el... Si no quiere que se le apague la televisión, toque una tecla, no sé qué historias. Pues en nuestra vida, la muerte no es más que esto, ¡pum! Una ¡pam! Y a continuación, en otra dimensión ya, eterna, definitiva. Pero porque estamos ya en esa eternidad. Recuérdenlo, estamos en esa eternidad. Bendito sea Dios y alabado. Que nos lo regala todos los días y la conciencia de ello. Pues, tomaremos el tiempo que sea necesario, ¿no?, para tratar de José, que vale la pena estas letanías. Y decía, el ínclito descendiente de David, lumbrera de los patriarcas, broche del Antiguo Testamento, esposo de la Madre de Dios, custodio casto de la Virgen. Y cuando él, como es prudentísimo y buenísimo, por eso Dios lo ha elegido y se ha fijado en él, para que sea el esposo de su madre, de María de Nazaret. Cuando él descubre, sabe, se entera de que la que está prometida con él, comprometida con él al desposorio, ya formalmente, aunque aún no viven juntos, no han materializado, no han realizado su desposorio de forma carnal y junto, está embarazada. Dice el Evangelio que decidió repudiarla en secreto, sin decirle nada a nadie. Tragárselo, aceptar la humillación. Dios mío, qué humillación tan grande. Uf, ¿cómo puede ser esto? Dios no va a dejar, una vez que él ha aceptado eso, no ha salido a la calle, no ha ido al Sanedrín, no ha ido a decir apedrena a esta mujer que ha sido adúltera de algún modo conmigo, que me es infiel, que está embarazada. Como si fuera una mujer pública, a saber de quién. No, no ha hecho eso. No ha apelado a su machismo, del que tiene derecho, por otra parte, ¿no? Él como animal mamífero es macho. Los que más presumen y tal, ¿no? Hoy en día siempre tal, dice macho alfa, soy un macho alfa. Estas imbecilidades de un calibre tan grande como lo del macho alfa, ¿no? Vaya, disculpen, pero es lo que a mí me parece, por lo menos, presumir de esto, ¿no? No, todo lo contrario. Él es humildísimo, es la humildad encarnada. Y la humildad, ya saben, que se hace, se realiza, crece, aumenta, se engrandece, se sublima. Humillación tras humillación. Y él va a vivir santamente humillado. Muchos vecinos pensarían a lo mejor, José parece así tan apuesto, tan aparente este hombre, tal, solo tiene un niño, no es capaz de tener más. ¿Qué pasará? ¿Qué podría darse esto, no? Factible que pudiera ser así. La gente no sabe cómo es esto, ¿no? El gran secreto, el misterio de Nazaret, de la Sagrada Familia, quienes realmente lo conocen, son la familia, ellos, José, María y Jesús, y los parientes directos. Isabel, Zacarías, Juan, su primo, tíos, Joaquín y Ana, si vivían, los padres de María. La familia de José, bueno, no tenemos noticia, pero los más directos están en la pomada, que decimos ahora, no están en el misterio. Quizá, ¿y quiénes? El resto, bueno, no. Nazaret, cuando Jesús vuelve en la vida pública, ya un hombre joven y tal, cuando con más de 30 años, calculamos nuestros cábalas, pues, cuando vuelve, dice, pero ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Y no son su madre tal y sus hermanos? ¿No? Refiriéndose a los parientes, que le conocemos, pero ¿dónde saca esta autoridad? ¿Qué? Y estas palabras, ¿no? O sea que José vivió fácilmente, podemos pensar que vive esa humillación para él, de no tener más hijos, ¿no? Y ni siquiera él ha sido actor directo, ¿no? Porque no puede ser. Jesús es el Hijo de Dios, porque es Dios encarnado en María, para tomar forma humana. Dios lo hace todo, Padre lo hace todo natural y maravilloso, ¿saben? Sencillo, claro, como lo que nos gusta, lo que nos gusta. sea, si yo le pregunto, si le pregunta a alguien a su abuela o a su madre, uy, qué rico el bizcocho que has hecho, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y la madre o la abuela empezaron a decir muchas cosas muy complejas, dirían, calla, calla, que no me entero, uy, qué complicado. No, lo que le encanta oír es, pues mira, harina, leche, y harina y leche, y muevo y muevo, y un poco de mantequilla, y hago bizcocho, y hago eso que te gusta tanto. Dos, tres cosas, cuatro elementos, un poquito de anís si te gusta, y luego sufro el hombro, el brazo, hasta sudar. Y cuanto más muevo, y más muevo, y más muevo, más rico va a ser el bizcocho, más bueno va a saber, porque sabe a mi entrega haciéndotelo. Melón mío, ¿me entienden? El bizcocho. Entonces, Dios lo hace todo natural y muy claro. Me encarnaré en una mujer y pondremos a un hombre que sea bueno y lo merezca, que no falle, que no pueda fallar, porque ya le voy a dar yo la gracia suficiente para que no falle. Momento tremendo cuando se entere de que no es de él, la criatura que espera en su vientre, ¿eh? Su desposada, su prometida, María, que no es ya virgen, pero sí lo es. José va a pensar que no, pero sí lo es. Y por eso el ángel del Señor le va a transmitir, no temas, José, la criatura que espera, tu esposa, que espera María, es de parte de Dios. Y ella dará luz, concebirá, ha concebido y dará luz un varón. Es ese varón, ¿eh?, que nace de la mujer, que aparece en el firmamento, en el Apocalipsis. Apocalipsis, creo que es 17. Nace esa mujer que en medio de gritos y dolores de parto alumbra a un varón, inmediatamente el dragón que está frente a ella, el dragón rojo, Satán, Lucifer, la encarnación ya de Luzbel soberbio que no ha aceptado que eso pueda ocurrir. En la historia cotidiana, en la historia del mundo, fuera de esa visión apocalíptica celestial, en la que el arcángel Miguel va a combatir contra el dragón y sus diablos, sus ángeles, los que le han seguido en su rebelión, de primer trono de Dios, Luzbel, a ser Lucifer, en la historia tal cual, paralela, en el mundo, va a ser Herodes el que va a ordenar que maten a todos los niños, como el dragón trataba de apoderarse del niño, el varón que ha alumbrado a la Virgen, que huye ella al desierto y que es arrebatado de las fauces del dragón antes de que lo coja el dragón y llevado junto al trono de Dios. Es Jesús, es el Hijo de Dios, en la tierra, Jesús de Nazaret. Y por eso lo va a perseguir, va a ser perseguido enseguida. Por eso a San José, a continuación de nombrarlo como esposo de la Madre de Dios y custodio casto de la Virgen, custodio casto de la Virgen, la otra parte de la medalla de Abraham, él va a ser quien no tiene hijos de sí, quien no engendra hijos de su vigor, sino que cuida a Dios, al Hijo de Dios y a Dios Hijo. el que lo es todo. Es decir, todos a través de Jesús, como hermanos de Jesús, somos hijos de José. José es padre de todos también. Cuánta gloria gozosa en la eternidad, José, para nosotros. Cuánta bondad. Dice, ¿te quedas embelesado contemplando a José? Dice, sí, estoy tan a gusto que no quiero apartarlo ya. Dice, no, espérate, que tienes que contemplar a Dios y ya. Y ya entonces sí que no vas a querer nada de nada, nada más que eso. Pero José dice, no, no, uy, con José ya me voy sirviendo, de mirar a José. Y de ver cómo gesticula, o cómo mueve las manos, o cómo... ¿Qué aire tiene José? ¿Qué aire? ¡Qué donosura! Me embelesa. Porque él en su humillación ha aceptado. Conocemos la humillación de María, porque siendo sin pecado concebida, ha vivido humillada su niñez, su juventud, soportando toda la enorme estupidez e imbecilidad de la que somos capaces las personas y de lo que serían los que andaban, tenía que tratar ella todos los días y demás, sin apelar a su bondad divina, a su inteligencia sublime, etc. Y por eso se lo dice, se lo canta, frente a Isabela, a la humanidad entera, en ese canto maravilloso que llamamos el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Por eso la he elegido, Padre, para ser la madre de Dios, ser capaz de sufrir con él, todo lo que le va a tocar sufrir a Jesús. Hasta morir en la cruz, pero luego ya resucitar para siempre, ¿no? Entonces, ahora ya conocemos también la humillación de José. José vive la castidad y renuncia a ser padre física, natural, personalmente de hijos. Eso que ha sido el arranque de la historia de la salvación en función de la fe, en el caso de nuestro patriarca Abraham, el gran padre Abraham. Si tú te fías de mí y crees en que esta palabra, esta voz, esto que te llega en tu interior, soy yo, Dios, para ti, verdadero, Yahvé, y abandonas tu tierra, te vas donde yo te voy a llevar, con tu familia y tu gente y tus ganados, etc. Yo te voy, recuerden que Abraham era rico, es decir, hacendadísimo y vivía tan a gusto donde estaba. Si tú renuncias y te autodestierras, por así decir, te vas de tu tierra, yo a cambio te voy a hacer padre de un gran pueblo. A pesar de que tienes la pena de que tu esposa, la que amas, y como eres bueno, no quieres dejarla, no quieres echarla a la cuneta, irte con otro, es estéril. A pesar de eso, te voy a hacer padre de un gran pueblo, de ella. Y luego, entre medias, pues lo que haya. Ya lo sabemos. Bueno, pues en el caso de José, es la otra cara de la medalla. José va a ser padre sin poder participar de la concepción de su hijo, ni de ningún otro hijo. Custodio casto de la Virgen. Es un papel excelso, excelso. Cuánta bondad en Dios de regalarnos a estas personas, a estas figuras, que son el sumum del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. que marcan el principio y el final de nuestro camino, el alfa y la omega, para llegar a la puerta del cielo y que nos sea abierta, si lo hemos merecido y podamos entrar. Vayamos con un traje de fiesta. Recuerden que el traje pues tiene que ir planchado, limpio y planchado y tal, ¿no? A pedir, tú no traes brocados de... No, yo traigo un vestido, pero es un vestido que está limpio, que se puede ver, no hace daño a la vista. Y puedo entrar en la gloria, porque así el Señor me lo ha prometido. Es decir, procuro ir limpio de pecado, por haberme arrepentido, haberlos confesado, haberme humillado en mi nada y haber reconocido mi absoluta nada, con toda la necedad que me pueda caber, y torpeza, etcétera, etcétera. Y a continuación de estas dos letanías, esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio casto de la Virgen, ruega por nosotros. Dice, Padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. Esas tres letanías se entienden solas, ¿verdad? Visto lo anterior, están muy claras. Él es el Padre nutricio del Hijo de Dios, el que le va a nutrir, el que va a trabajar, el que va a emplear su vida, su casta vida, su sublime vida, su elegidísima vida por Dios Padre, para alimentar con su trabajo, a través de su trabajo de carpintero, en su taller de Nazaret, en su pobreza, en su... Bueno, en sus modos, en su manera, con toda dignidad, ¿eh? Si ellos eran pobres, que no eran ricos seguros, sino más bien pobres, modestos, pero con toda dignidad, con toda limpieza. José va a alimentar a Jesús y a María y a sí mismo, y va a enseñar a Jesús a estar en la vida, adecuado a cada edad del niño, cuando tiene meses, cuando tiene pocos años. No sabemos hasta qué edad de Jesús vivió José. Podemos imaginar lo que queramos. No creo que fuera niño Jesús cuando murió José. Me imagino que Dios le conservó hasta que Jesús ya fue más que mozo, y ya era carpintero, y ya sabía el oficio, y ya podía defender a su madre. Me imagino que sí. Si tenemos hecho el cómputo de que Jesús vivió con su madre hasta los 30 años en Nazaret, lo que es la vida oculta en Nazaret, es posible que hasta los 20 años viviera José, hasta los 20 años de Jesús, o incluso alguno más viviera José, ya que él era un hombre ya. De aquel tiempo un hombre, sin duda. Hoy en día vamos a dejarlo. Hoy en día, como somos los jóvenes y los muchachos, y tal, estamos tan cuidados y tan protegidos y tal, que dice, pero ¿cómo va a ser hombre con 20 años? Tendrá que tener 30. Bueno, pues ya saben que algunos llegamos a cierta edad y no somos hombres nunca, ¿no? Nunca acabamos de cuajar un hombre de verdad, ¿no? Teniendo 40 y 50 y 60, eso es así. Pero hay quien con 14 y 15 años ya son hombrecitos y ya tiran para adelante y bueno, y son responsables, ¿no? Entonces Jesús hay que pensar que era así y bueno, José viviría los años que fuera. Pero hasta entonces, su padre nutricio fue José, quien le alimentó y quien le educó. Sabemos que la educación es saber estar en la vida. saber ser quién soy, quién y cómo estoy, y dónde estoy, y de qué manera, y de qué lado caigo en cada sitio y en cada lugar donde me encuentro, en el correcto, o procurarlo, por lo menos. Y de eso se encargó José, ayudado por María, por su madre, el cariño, la ternura, el amor de su madre, que hace hogar, solo con abrir los ojos y respirar, y José con ella, porque él es su casto custodio y su esposo, quien vive esposado a ella, unido a ella, ligado totalmente a ella. Pero eso sí, sin ayuntamiento carnal. Eso está fuera, queda al margen en la relación de ellos. No puede ser. Y así lo acepta José y lo vive José, con toda castidad y toda pureza. Dice, vivían en la gloria, así, así se puede, tendrían que estar respirando la gloria de Dios todo el tiempo. Sí, pero sufriendo la vida como es, y con una ansia enorme de terminar y liberarse de la miseria del mundo en la que estamos todos. Y sin embargo ellos van a vivir sometidos a ello. Más duro todavía, ¿me entienden? No nos engañemos pensando, sí, pero ellos seguro en su casa estaban levitando. No pisaban el suelo. No. No nos equivoquemos. Tendrían sus consuelos, el consuelo permanente de la esperanza, de la gloria, del amor, que se vive y se recibe y se da. Pero teniendo que soportar toda la penuria y toda la miseria y toda la servidumbre, que nosotros sabemos cuáles son, solo que multiplicada. Porque cuanto más tierno y suave es el tejido, es el material, más se clava y más daño y más lo araña lo que es hostil y adverso a ello. No sé si me entendieron la imagen, valga la metaforilla. Padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, siempre, siempre, atento, atento, atento. Soy todo ojo, soy todo oídos. Boca, en boca cerrada no entran moscas. José, alguna palabra, algún tal, lo que hiciera falta. ¿Qué canciones le cantaría? ¿Cómo le? Oh. Lloramos de emoción, ¿eh? Como nos metamos un poco en ello. Se nos pone la boca blanda y nos emocionamos pensando en el cariño de José con María a Jesús, su educación, solícito defensor de Cristo. Vamos a dejarlo por hoy aquí con una imagen y una escena que podemos tomar el próximo día y temblaremos de emoción y de todo, y de pavor incluso. Nada más hacer, al poquito, a los días, a las semanas, pero escasas, no pensamos en meses, que va. El decreto de Herodes de que se extermine en la zona de Belén y demás, y alrededores a todos los niños hasta 2 años, les obliga a huir a Egipto, a marcharse, a salir de noche, superando miedo, superando angustia, superando, porque José no es sin pecado concebido, no ha sido como María, él es un hombre, él es un varón. Eso sí, es el varón justo de Dios. Es un varón al que no le falta gracia ni ayuda de Dios. Pero él tiene que creer en ello y dar un paso detrás de otro y echarle el valor que hay que echarle a la vida. ¿Cuántas veces Jesús, en su vida pública, cuando decía a sus apóstoles y a sus discípulos, no tengáis miedo, recordaría a su padre José y pensaría, gracias padre, gracias papá, porque venciste siempre el miedo, lo echaste fuera de ti, por mí y por madre, para superar tantas dificultades. Nos da algún detalle, alguna noticia el Evangelio, alguna gordísima, como el decreto de Herodes de intentar exterminar y acabar con Jesús, ¿no? Pero a lo largo de la vida luego, ¿cuántos momentos tendría que salvar José para defender a su hijo? No imagino a José prevaliéndose de, oh, nosotros somos la bomba, somos Dios, nada, y no hay problema. El niño se cura solo, si se cae, se levanta, nada. Si le atacan en la calle o alguien tienta. ¿O piensan ustedes que el diablo no estaba enloquecido como lo estuvo poseyendo a Herodes en gentes en una tierra que estaba además invadida y dominada por el Imperio Romano? No había y hubo muchos momentos de zozobra y de vértigo para temer. Seguro que sí. Por eso José es el solícito defensor de Cristo, el que le va a defender en todo momento y circunstancia mientras vive, dando su vida gota a gota, día a día, gramo a gramo, por su familia. La Sagrada Familia de Nazaret, su amadísima esposa, que es la Madre de Dios, que es su Hijo Jesús. Así sea. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos tenga siempre en el hogar de la Madre.